Planeta Aranzadi.
El Museo San Telmo en Donostia acogerá a partir de mañana martes 12 de noviembre la 45ª edición de las Jornadas de Etnografía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, dirigidas por Fermín Leizaola, experto en patrimonio material, director del Departamento de Etnografía y toda una institución dentro de una institución que ya nos dice adiós. Hola Fermín, buenas noches Gabón.
Hola, ¿qué hay? Arratsaldeon.
Bueno, nos dices adiós en el sentido de que dejas la dirección del Departamento de Etnografía, toma el relevo la historiadora Maite Herrarte.
Exactamente.
Pero todavía te tenemos en cuerpo y alma en estas jornadas, ya que la primera charla mañana mismo, martes,
sí,
correrá
luego,
a tu cargo.
Pues, seguiré mientras pueda, pero no con labores de dirección y de organización. Estaré más haciendo cosas mías pero trabajando en temas de etnografía.
Eso es. ¿Cuál fue la razón por la que se crearon estas jornadas y qué objetivos seguís persiguiendo 45 años después?
Pues yo para entonces ya era el director del Departamento de Etnografía y me parecía importante pasar a otro plano, a un plano más general, a personas del mundo normal que no se dedicasen a estos temas mucho más especializados, pues a personas que en general pues estaban interesadas pues en la cultura vasca, ¿no? Y entonces pues dije, oye, voy a empezar a hacer unas jornadas que entonces se llaman Semanas de Etnografía. ¿Eh? Y se daban, se pronunciaban todas estas conferencias en la sala de conferencias de Actualidades, que entonces pertenecía a la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián.
Bueno, la primera de las charlas mañana martes, decíamos, corre a tu cargo. Se titula Algunos elementos de la cultura material propia de Baskonia. Es uno de tus ámbitos de trabajo fundamental. ¿Qué elementos son estos de la vida tradicional que has ido estudiando y recuperando?
Hay varios, pero tengo el tiempo muy recortado. Y voy a hablar nada más que de cuatro elementos. Voy a hablar y distraerme un poco en el kaiku. Luego voy a hablar de la laya, otro elemento propio del país. Después voy a hablar de las aizkoras o hachas y también de los ustarriek o yugos. Todos ellos son elementos que en otros, salvo el kaiku, que no hay en otros lugares, hay y las layas, tanto las hachas como los yugos existen en toda Europa y Eurasia y en otros muchos sitios. Son para uncir los bueyes o los otros animales de tiro, ¿no? Pero el yugo vasco pues tiene unas características especiales.
Sí, y para quien nos escucha, y porque quizás es demasiado joven y no ha visto nunca un kaiku o una laya, y para quienes nos escuchan desde fuera, que son muchas las personas que escuchan este programa desde fuera de Euskadi, ¿qué es y para qué servía un kaiku? ¿Qué es y para qué servía una laya?
Bueno, pues un kaiku, así en esencia, es un recipiente monoxilo hecho generalmente con madera de urki, de abedul, y que está fabricado de forma que se corta el árbol, un árbol pues más o menos de igual 35 o 40 centímetros de diámetro, y se corta en bisel para conseguir esa forma de cuenco en forma troncocónica de eje inclinado. Pero lo que caracteriza al kaiku, aparte de ser monoxilo, es que el asa, el asidero para sujetar ese recipiente con una capacidad de 8 o 10 litros de capacidad, es que el asa avanza hacia el interior de la boca del recipiente, o sea, que ocupa una parte del de la parte superior de la boca del recipiente. Con lo cual eso es un recipiente que hay que vaciarlo con unas herramientas especiales porque no se puede meter en máquina, porque no se puede meter en un torno porque tiene el asa. Luego otra de las características del kaiku que sirve para ordeñar ovejas, cabras y vacas y que se ha utilizado hasta épocas recientes y todavía en algunos caseríos pues de los valles de Baztán y de la Basaburúa y Urzama, Basaburú, o sea, caseríos que no están en el núcleo de población, pues todavía siguen utilizando para ordeñar sobre todo a las ovejas. Pero otra característica importante de este recipiente es que aunque es de madera, se puede hervir un líquido que está contenido en su interior y nos pone en comunicación con recipientes de época prehistórica, porque entonces no había objetos metálicos ni de cerámica. Entonces, el hervir un líquido pues es un sistema un poco curioso e interesante. Se hace hervir a ese líquido por forma indirecta, introduciendo en el líquido contenido en ese recipiente, introduciéndolo en él una serie de piedras al rojo que se exponen en el fuego, entre las brasas, hasta que se ponen al rojo, e introduciéndolas dos, tres piedras en ese recipiente. Y claro, esas piedras están a 600 grados, 700 grados, y al comunicarse con un líquido que está a 30, 32 grados, pues hay un intercambio calórico y entonces ese líquido llega a hervir con una relativa facilidad. Pero es un sistema que no pones el recipiente de madera al fuego, se quemaría.
Sí, sí. ¿Y la laya, uno de estos aperos de labranza que quizás en algún sitio todavía lo usan, ¿no?
La laya, pues ahora mucha de la gente de nuestro país, de Euskal Herria, pues habrá visto en los chocos, en los sotos, en los sagardoteguis y sociedades gastronómicas, pues habrá visto unos objetos que tienen forma de horquilla de hierro, largas y con mango corto, y en otros lugares de horquilla ancha de hierro y mango largo, y que servía como arado manual. Es un elemento aratorio muy arcaico, porque hay que arar la tierra a base de clavar en el suelo esas cuatro horquillas, dos en cada mano, que pesan entre 3.200 y 3.700 cada una, clavarlas en el suelo y empujarlas con los pies y darles un empujón y dar vuelta al terrón. Esto, hacerlo una vez o dos veces, pues bueno, está, es curioso, interesante, pero hacer una pieza, todo un terreno para labrarlo es verdaderamente costoso y laborioso.
Sí, sí, desde luego. Durante 60 años has reunido este tipo de piezas sobre oficios tradicionales, objetos de la vida cotidiana, ajuar doméstico, cerámica, aperos agrícolas, en fin, una colección muy rica que ha quedado recogida en Gordailua, el centro en el que se almacena el patrimonio cultural.
Sí, hice ahí el legado, sí, porque digo, no voy a coger y dejar esto después de que he estado 60 años buscando y rebuscando por todos los rincones estos objetos. Pues ahora hacer un lo que dicen los franceses, desparpiller, o sea, distribuirlos en diferentes zonas, ¿no? Lo voy a llevar a un lugar en donde verdaderamente quede bien preservado, bien documentado y sirva para nuevas generaciones como material de contraste y como material de estudio.
Sí, ¿cuántas piezas más o menos has podido reunir?
Pues yo en el legado que he hecho a la Diputación ha sido de 4.500.
Bueno, pues ya son piezas.
1.500 objetos, pero luego todavía me he quedado con algunos objetos que en su día pues pasarán o a la colección propia de la Sociedad Aranzadi o al propio Gordailu otra vez, a la Diputación.
Sí, sí.
Es el caso.
Sí. Vamos a volver, si te parece, a estas charlas sobre etnografía en las jornadas que comienzan mañana y en las que, bueno, pues se va a plantear al público cómo son los proyectos etnográficos que el departamento tiene en marcha en los últimos años. Después sí. De tu charla de mañana, Fermín, en los siguientes días...
El miércoles será Miquel Prieto Giles San Vicente, un miembro del departamento, que es etnohistoriador y que trabaja sobre todo con documentos de caseríos del siglo XVI, XVII y XVIII, y que estudia también la arquitectura tradicional de estos caseríos. Y no solamente el maderamen, sino también los tipos y la clasificación de los clavos y de los sistemas de ensamblaje de estos materiales que forman un caserío.
Sí, sí. ¿La charla del jueves?
La charla del jueves es un grupo del Departamento de Arqueología Histórica, junto con otras dos chicas, que van a hablar sobre una raza de un caballo silvestre que existe en el país, que es la pochoca, que se da sobre todo pues en los montes de la Burbi, en los montes de Guipúzcoa, pues en la parte de Arano, de Leiza, de Hernani, Urnieta, y también en la zona de Aralar y en Urbasa, y que entonces, en vez de tener generalmente capa negra como son los de la zona de la Burdi, pues son de capa marrón, ¿eh? Es un caballo de poca alzada que se utilizaba sobre todo en el laboreo de minas para poder arrastrar las vagonetas del interior de la galería y sacarlas al exterior. Al no tener mucha alzada estos caballos pequeños, que son casi como pony, pues dejaba que no tuviese que tener tanta altura la galería. También servían como distracción, como pony para llevar en sendos astosaskis pues a personas que querían dar un paseo a caballo, ¿eh? Sí, y que sí. No sabían montar a caballo, y para llevar a niños y esas cosas, ¿no?
La historia y también la historia genética, la investigación genética en torno a estos caballos.
Este grupo de jóvenes van a trabajar sobre la genética de esta raza de animales. Ellas son Miren Iraeta Orbegozo, Sofía Marcos Basagoiti y Oiane Mendizábal Sandonis, que es la arqueóloga que está excavando pues en la zona de Arce y en Zaldúa, pues cosas de época romana.
Sí, sí. ¿Y el viernes llegamos por fin al último episodio de estas jornadas?
El viernes se va a hacer la presentación del último tomo de una publicación que comenzamos hace 5 años, que es una colección de etnografía vasca, y que en este caso el libro corre a cargo de Javier Castro Montoya, que lleva muchísimos años trabajando el tema de las piedras moleras, de las canteras en donde se extraían las piedras para moler y molturar tanto el trigo como el maíz. Entonces, este hombre, pateando junto con colaboradores suyos de diferentes zonas de Euskal Herria, pues ha localizado más de 600 canteras en todo Euskal Herria, y las documenta, las ubica con GPS, dibujas los tipos de piedras que han quedado inconclusas en las canteras. En definitiva, ha hecho una labor pues de hormiguita, porque esto es una cosa que hace más o menos 200 años o que no se hacía, o sea, 150, 200 años que no se trabajaba en esas canteras, pero que eran canteras muy importantes.
Claro, de cuando había que moler.
Que había que moler
el trigo,
los cereales. Y luego posteriormente el maíz, ¿no? Porque claro, el maíz entra mucho más tarde, viene de América, lo trae Gonzalo de Percaistegui, uno de Hernani, y entra como un elemento para quitar el hambre a nuestro pueblo, porque es un cereal, el cea maíz, pues que tiene un gran porcentaje pues de harina, de gluten, de otra serie de materiales nutrientes que eran muy importantes en una zona en donde aquí nosotros no cultivábamos el maíz, el trigo. Era una cosa como un pequeño relicto, el trigo. Se hacía una pequeña cantidad, pero no se autoabastecía Euskal Herria de trigo, sobre todo la Euskal Herria Atlántica, la de vertiente al Atlántico, la de vertiente al Mediterráneo, sí, porque tenemos Álava y tenemos toda Navarra, pues que son cerealistas 100%.
Bueno, pues de todas estas cuestiones relacionadas con cambios en la forma de vida tradicional se van a hablar en estas jornadas de etnografía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, 45 ediciones ya, con el Museo San Telmo como escenario. Todas las citas son abiertas al público, gratuitas, a las 7 de la tarde. Y con Fermín Leizaola, pues haciendo la primera de las charlas mañana martes, ya estrenando el evento. Fermín, que deja la dirección del Departamento de Etnografía de Aranzadi, pero como nos ha dicho, prosigue con sus investigaciones, porque como nos ha contado, sus intereses son muchos, ¿eh, Fermín? Otra cosa no, pero intereses tienes muchos.
Sí. Otra cosa es que me tiene que acompañar un poco la salud y eso es otra cosa más complicada.
Bueno, pero tienes que tener papeles para revisar. ¿Unos cuantos?
Tengo para ahogarme en papeles. Es una locura.
Toda una vida dedicada a la etnografía.
Porque yo todo el material que recojo lo recojo en fichas.
Claro.
Entonces son miles y miles de fichas y bueno, que gracias a eso pues se puede hacer luego las conferencias y se puede darlos, porque se tiene el dato, no es una cosa que lo tengo en un papelito, no son fichas ya de un tamaño determinado y de una forma, de tal manera que están en copia duplicada, en papel eurocalco, de tal manera que yo escribo o dibujo un croquis de un objeto, de un apero o de una herramienta y lo tengo duplicado y uno lo meto en el nombre de esa herramienta y lo otro lo pongo en el lugar en donde he recogido ese dato, ¿no? Y bueno, de esa manera pues avanza un poquitín más, ¿no?
Sí, sí.
Pero es un mare magnum lo de datos y de cosas que me superan.
Sí, sí. Bueno, pues poquito a poquito hay que afrontar esa labor. Y bueno, pues más adelante esperamos poder charlar contigo otro día, ya con más tranquilidad, sin prisas, y podemos preguntarte muchísimas cosas sobre tantos años de trabajo.
Lo que queráis.
Sabes tantas cosas que ya casi nadie recuerda, que yo creo que merece la pena.
No, sé un poquitín de cosas,
bueno, unas
las
cuantas.
Apunto y las recojo y entonces
y
eso
haces,
sí queda plasmado.
Fichas.
Sí. Eso queda plasmado.
Es que ricasco, Fermín.
Bueno, es que ricasco, Subi.
Agur.
Agur va.